Queridos santos, no es cosa sencilla estar en las manos del Señor. A veces la mano del Señor nos enaltece, pero después nos humilla. Esta es la manera como el Señor actúa. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, luego fue arrebatado al paraíso, e inmediatamente después el Señor le envió un aguijón.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. La iglesia en Corinto nació directamente por el ministerio y el cuidado del apóstol Pablo. Sin embargo, más adelante, muchos de los creyentes se vieron afectados negativamente en contra de él por causa de las acusaciones de falsos profetas. Estos falsos profetas habían venido a Corinto con el propósito de apartar a la iglesia del disfrute de Cristo e introducirla en la práctica del Antiguo Testamento de guardar la ley. Ellos decían ser los verdaderos apóstoles y que su conocimiento y dones sobrepasaban a los de Pablo. Debido a que gran parte de la iglesia estaba confundida y nadie se levantó a defender a Pablo, él mismo tuvo que hacer su propia defensa para vindicar su autoridad apostólica genuina. Lo que él revela a la iglesia en Corinto en el capítulo 12 es la palabra más maravillosa del Nuevo Testamento. En dicho capítulo, el apóstol Pablo les describe las visiones más misteriosas e increíbles que el Señor le permitió ver. Y esto él lo hace en un esfuerzo por recobrar a los corintios. Es por ello que en esta ocasión continuaremos hablando acerca de la vindicación de Pablo respecto a su autoridad apostólica. Tenemos el gusto de presentarles a Alberto Santiago, quien estará a cargo de los comentarios. Alberto, el capítulo 12 es uno de los más misteriosos y difíciles de entender de toda la Biblia, ¿verdad?
Claro que sí. No obstante, es también muy práctico. Realmente es maravilloso que podamos estudiar este capítulo hoy.
Alberto, ¿qué tal si nos habla un poco acerca de la batalla o la guerra entre Pablo y los judaizantes? Ellos habían venido a Corinto para socavar la autoridad apostólica de Pablo y dañar la obra que el Señor había edificado allí. ¿Le parece?
Me parece muy bien. No obstante, es importante que nos ubiquemos en el contexto apropiado. En los mensajes anteriores hemos visto que los judaizantes, a pesar de que eran creyentes genuinos, estaban totalmente distraídos con la ley mosaica y las prácticas judías. Ellos tenían muy buen conocimiento acerca del Antiguo Testamento, pero no habían sido regenerados genuinamente. Sin embargo, por causa de su gran influencia, llegaron a confundir a muchos de los creyentes genuinos en Corinto y socavar el ministerio de Pablo. Puesto que el apóstol era quien había conducido a estos creyentes al Señor, le era muy difícil aceptar que aquellos a quienes él había levantado con su ministerio ahora se rebelaran y se apartaran de dicho ministerio. Por ese motivo, Pablo pelea una verdadera batalla para traer de vuelta a Cristo a estos creyentes distraídos.
También es importante destacar que estos falsos apóstoles, los judaizantes, se gloriaban diciendo que eran más conocedores que Pablo. Por el contrario, el apóstol se gloriaba en sus sufrimientos y sus debilidades. Sin embargo, la verdadera tragedia es que aquellos a quienes Pablo había levantado mediante su ministerio ni siquiera testificaron a favor de él. Por eso, Pablo se ve obligado a hacer esta defensa por su propia cuenta. Bueno, antes de iniciar el primer segmento, quiero leer unos versículos. Pablo dice así en 2 Corintios 12, del 1 al 6. Es necesario gloriarse, aunque ciertamente no conviene. No obstante, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Bueno, todos los maestros y estudiosos de la Biblia concuerdan que el hombre del cual habla Pablo en tercera persona se refiere a sí mismo. ¿No es así, Alberto?
Así es. Definitivamente se refiere al apóstol. Por supuesto, no podía gloriarse en sí mismo porque ello significaría que estaba fuera de Cristo. Por ese motivo, él dice que conoce a un hombre en Cristo y que se gloriaba en Cristo y no en sí mismo. Este es el modelo que debemos seguir hoy en día para ser hombres que están en Cristo.
Bueno, Alberto, muchas gracias por este comentario y creo que ya estamos listos para iniciar el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
This portion of the word is really excellent.
Este pasaje de la palabra es verdaderamente excelente.
Paul's purpose in writing these 10 verses.
El propósito de Pablo al escribir estos 10 versículos
was to show the
era mostrar a los creyentes corintios que él conocía muy bien a los judaizantes. Él no solo tenía el conocimiento de la vida humana en la tierra, sino también de las cosas que hay en el paraíso y aún en el tercer cielo. Pablo no solo conocía estas cosas, sino que las vio y además también tuvo una visión de ellas en la parte escondida en el paraíso. Pablo mencionó esto con el fin de exponer completamente las necedades de los judaizantes. Si los corintios comparasen lo que Pablo había visto con el conocimiento que tenían los judaizantes, probablemente dirían, bueno, los judaizantes son muy superficiales. Lo único que tienen es un conocimiento limitado del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, y de los ritos tradicionales. Pero he aquí un hombre, Pablo, que no solo tiene un conocimiento completo del Nuevo Testamento de Dios, y no solo conoce la vida humana, sino que él estuvo en el tercer cielo y también en el paraíso, el lugar escondido del universo. Estuvo allí y vio todas estas cosas. Creo que esto era en lo que se gloriaba principalmente Pablo. Simplemente consideren, ¿alguna vez en la historia de la humanidad ha existido alguna otra persona, aparte de Pablo, que haya visto las cosas que hay en el tercer cielo y en el paraíso? Solo una, el Señor Jesús. En todo el universo solo han existido dos personas, Jesús y Pablo. ¿Cómo podría compararse a Pablo con los judaizantes? No hay ninguna posibilidad. ¿Qué podrían decir los judaizantes acerca de esto?
Obviamente, los judaizantes no podrían decir nada al respecto. Sencillamente es increíble lo que Pablo revela en este pasaje de la Biblia. Él les relata a los corintios y a nosotros que en algún momento, 14 años antes, él fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso, donde vio una cantidad de cosas. Únicamente el Señor Jesús y Pablo pudieron ver esta visión. ¿No es maravilloso, Alberto?
Ciertamente lo es. Qué maravilloso fue que Pablo no se jactara de sí mismo, sino en el hecho de que había visitado las tres partes del universo. Por supuesto, Pablo era un hombre que había nacido en la tierra y conocía las cosas de la tierra y había sido educado concienzudamente. Sin embargo, fue arrebatado a dos lugares que solo conocía el Señor Jesús hasta ese entonces. Pablo fue llevado al tercer cielo, que es el sitio donde está el Señor hoy en día. Y también fue llevado al paraíso, que está en el corazón de la tierra. Este es exactamente el mismo sitio donde el Señor fue después que murió en la cruz. Él descendió al Hades, que está en las partes más bajas de la tierra. Y Pablo se jactaba de la experiencia increíble de haber podido conocer las dimensiones del universo, para mostrarle a los judaizantes, quienes creían saberlo todo, que eran unos necios. El conocimiento de los judaizantes no podía compararse con la experiencia de Pablo. Esto es maravilloso.
Alberto, hace unos instantes usted dijo que Pablo fue arrebatado a dos lugares. Permítame leer de nuevo los versículos, porque creo que esto es totalmente nuevo para muchos de los que escuchan este mensaje. Pablo dice en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Estos dos versículos están separados por la conjunción y, lo cual indica que el tercer cielo mencionado en el versículo 2 es diferente al paraíso mencionado en el versículo 3. Bueno, hablaremos más acerca de este asunto tan misterioso en el siguiente segmento. Regresemos de nuevo con Winnesley.
Aquí Pablo, en el versículo 2, dice que conoció un hombre en Cristo y que de tal hombre se gloriaría, mas no de sí mismo. De hecho, este hombre era el mismo. Muy bien, a Pablo le sucedieron dos cosas de manera muy misteriosa. Primero, fue arrebatado al cielo y luego fue arrebatado al paraíso. Ni siquiera el apóstol mismo pudo decir si él estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Esto es algo muy misterioso. Él mismo no estaba claro. De todas maneras, el hecho es que un día, Pablo fue arrebatado. ¿Arrebatado a dónde? Al tercer cielo. El tercer cielo es una expresión hebrea que denota el cielo más alto, donde están Dios el Padre y Jesús el Hijo. Luego dice en el versículo 3, y conozco a tal hombre. Es importante que consideremos la conjunción y, porque la mayoría de los intérpretes y expositores de la Biblia consideran que el tercer cielo y el paraíso son una misma cosa. Sin embargo, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y también fue arrebatado al paraíso. No podemos pensar que el paraíso es un sinónimo del tercer cielo. No. La conjunción y, que se encuentra al inicio del versículo 3, indica que lo mencionado en el versículo 2 y lo mencionado en los versículos 3 y 4 son cosas diferentes. Primero, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y luego fue arrebatado al paraíso. Bueno, cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, uno de los dos ladrones le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lucas 23. Entonces Jesús le contestó, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después que el Señor murió, no entró al tercer cielo. ¡No! Él estuvo en un lugar que él mismo llamó el paraíso. Y este paraíso es la sección agradable del Hades. El Señor Jesús estuvo allí después de su muerte y hasta el momento en que resucitó. Pablo tuvo la oportunidad de conocer todo el universo. Él entró a los cielos, el tercer cielo, y entró en la región desconocida del universo. Con razón Pablo menciona la excelente grandeza de las revelaciones que él recibió.
Alberto, en vista de que este es un tema totalmente nuevo para muchos de los que escuchan este mensaje, creo que necesitamos pasar tiempo considerando lo que acabamos de oír. El paraíso no es lo mismo que el tercer cielo. De hecho, el paraíso es la sección agradable del Hades. ¿Podría usted hablarnos más acerca de esto?
Con mucho gusto, hermano Víctor. Este es un punto muy interesante, porque a la mayoría de los creyentes, incluyéndome a mí mismo, nos enseñaron de una manera fundamental que el paraíso es exactamente lo mismo que el tercer cielo. No obstante, en el segmento anterior, el hermano Lee habla acerca de un punto maravilloso. Él dice que la conjunción y, que separa los versículos 1 y 2, indica que existe una separación entre las dos experiencias por las cuales pasó Pablo. Y al leer estos versículos, podemos darnos cuenta que Pablo fue arrebatado primeramente al tercer cielo y que después fue arrebatado al paraíso. De hecho, es claro que el universo tiene tres secciones. La tierra que habitamos, el tercer cielo, que es el lugar donde habitan Dios el Padre y Cristo el Hijo, y finalmente hay otro lugar debajo de la tierra que la Biblia llama las partes más bajas de la tierra. Estas son las tres secciones del universo.
Muchísimas gracias por esta explicación. Escuchamos también un pasaje de la Biblia en Lucas 23:42 que confirma esto. El Señor Jesús estaba muriendo en la cruz en medio de dos ladrones, y uno de ellos le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Inmediatamente el Señor le contestó: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto, todos sabemos que cuando el Señor murió, estuvo en el Hades durante 3 días antes de su resurrección, ¿verdad?
Eso es correcto, hermano Víctor. En Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos versículos confirman claramente que antes que el Señor resucitara, Él descendió a las partes más bajas de la tierra. El paraíso mencionado en Lucas 23 es el mismo lugar a donde el Señor fue después de su muerte y que la Biblia llama las partes más bajas de la tierra. Esto también se menciona en Mateo 12:40, donde dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El corazón de la tierra se refiere a la parte agradable del Hades, que se conoce como el paraíso.
Así es. Y esta sección agradable es el lugar donde los creyentes permanecen hasta la segunda venida del Señor. Bueno, no tenemos más tiempo para hablar de esto, así que continuemos con el último segmento a cargo de Witness Lee y luego regresaremos con los comentarios finales. Adelante.
Que un hombre, un pequeño hombre llamado Pablo, hubiese visto tal visión era muy peligroso. Pero ¿en qué consistía el peligro? El peligro consistía en que después de recibir una revelación tan trascendental, era muy posible que Pablo se exaltase desmedidamente, es decir, se enorgulleciera de sí mismo. El Señor soberanamente había arrebatado a Pablo al tercer cielo y al paraíso, a fin de ensancharlo de una forma universal, a fin de ampliar su visión. Pero el Señor también sabía que esto era muy arriesgado, porque Pablo podía ser perjudicado o dañado al recibir tal visión. Por ese motivo, inmediatamente después de darle tal visión, el Señor le envió a Pablo un aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofeteara todo el tiempo y que le causara dolor. Pero ¿con qué propósito hizo esto? Con el propósito de humillar a Pablo. Queridos santos, no es cosa sencilla estar en las manos del Señor. A veces la mano del Señor nos enaltece, pero después nos humilla. Esta es la manera como el Señor actúa. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, luego fue arrebatado al paraíso, e inmediatamente después el Señor le envió un aguijón. Cada vez que nos enorgullezcamos de las visiones tan elevadas y de las revelaciones tan maravillosas que hemos recibido, el Señor obrará para humillarnos. No obstante, su gracia nos sostendrá, nos suplirá y su poder nos cubrirá con su sombra. ¿Qué es esto? Es para que podamos experimentar a este Cristo maravilloso, que es todo extensivo. Entonces estaremos llenos de Cristo. Así que aquí hay un hombre lleno de visiones, lleno de sufrimientos, lleno de experiencias y lleno del disfrute del Señor. El Señor había llegado a ser la gracia para él y el poder para él, y este poder se extendió como tabernáculo sobre él todo el tiempo.
No hay duda que este ha sido un segmento maravilloso. Pablo tenía todos los motivos para enorgullecerse de sí mismo al haber tenido esta experiencia sobrenatural tan increíble. No obstante, el Señor tenía la manera de tratar con él. ¿No es así, Alberto?
Claro que sí, hermano Víctor. El apóstol Pablo había sido ensanchado y su visión se había ampliado al ser arrebatado por el Señor. Por ese motivo, podía ayudar a los creyentes corintios que estaban distraídos. Ciertamente, los judaizantes no podían compararse con Pablo. Ellos no tenían ninguna revelación ni ninguna visión. No obstante, existía el peligro de que Pablo se enorgulleciera desmedidamente al tener un panorama tan completo del universo. Por ese motivo, el Señor, en su infinita sabiduría, le envió un aguijón para restringirlo y humillarlo. Esta es también una vindicación de la autoridad apostólica de Pablo.
Bien, hemos llegado al final del mensaje. Y a todos los que nos escuchan, les pido el favor que no se desalienten si les sobreviene un aguijón después de recibir la revelación del Señor. Las visiones y las revelaciones son seguidas por los sufrimientos, pero el Señor, como la gracia, los sostendrá y serán enriquecidos en su experiencia espiritual. Alberto, muchísimas gracias por su compañía en el Estudio Vida de la Biblia.
Gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.